Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts aquí en Radio Nacional, también conectados a través de www.radionacional.com.ar, arroba nacional AM870 vía Twitter y también con nuestro hashtag 60 Watts allí y el WhatsApp 11-65-840870 para que también nos puedan escribir sus mensajes donde sea que estén. Señor Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
Muy bien, señor Horowitz.
Estamos estando y eso nos tiene bien.
Bueno, me alegro entonces.
Me parece bien.
Hemos retomado la buena costumbre
claro.
De tener un invitado aquí en el piso en nuestros estudios en Radio Nacional y como siempre también el señor Alejandro Katz nos va a contar de quién se trata.
Así es, está con nosotros, bienvenido, gracias por acompañarnos, Elías Palti. Elías es doctor en Historia por la Universidad de California en Berkeley. Tiene estudios de posgrado, postdoctorales en el Colegio de México y en la Universidad de Harvard. Es docente de la Universidad de Quilmes, investigador del CONICET. Y es uno de los grandes historiadores de las ideas y de la historia intelectual en nuestro país. Elías... Esos son ruidos indecentes.
No, son ruidos. La vida.
Son ruidos logísticos.
Claro, Elías... Bueno, ha ganado la beca Guggenheim, el primer premio nacional de ciencia del Ministerio de Educación en 2007. Edita la revista Prismas, que es la revista de historia intelectual de la Universidad de Quilmes, y ha publicado una larga serie de títulos sobre historia de las ideas en Argentina, en América Latina o teóricos. Elías Palti. Hace una combinación original, al menos en nuestra tradición, de historia política, historia literaria e historia cultural. Y lo primero que yo le preguntaría es, ¿qué son estas historias y estas formas de hacer historia?
Bueno, es lo que a mí más me apasiona de esto que yo hago, ¿no? La historia intelectual es una disciplina fronteriza, digamos, ¿no? Donde se entrecruzan distintas tradiciones y creo que de ese cruce justamente es donde, digamos, de la posibilidad de ver los textos que normalmente se han analizado desde una perspectiva, poder enfocarlos desde distintas formas de aproximación, manejando herramientas conceptuales provenientes de distintas tradiciones, creo que es lo que permite dislocar las formas tradicionales de ver esos textos.
Ahí va. Vos hablaste recién de dislocar. Cuando Alejandro Katz te presenta, va contando correctamente una aproximación, un currículum que parecería construir un académico casi clásico. Pero quien te ha leído puede saber que eso no es así. Que vos en tus formulaciones puede incluir un dirigente político que no es necesariamente un teórico, pero que sí fue un referente intelectual en el trotskismo y que es motivo de tu propia reflexión. Y que vos no la esquivás y no actuás como si él no existiera y no forma parte de la historia de las ideas. Y entonces ahí viene la pregunta. ¿Cómo entender una historia de las ideas que no se recluye sobre sí misma, sino que mira lo que pasa de verdad en una sociedad?
Claro, esa es la idea. Es, bueno, situar básicamente el pensamiento político dentro de un marco cultural más amplio, ¿no? Y en este sentido es que los distintos textos o autores que yo tomo normalmente en mis análisis...
En este caso, Nahuel Moreno.
Sí, no solo él. Digamos, aún los textos, los autores más clásicos de la filosofía política, digamos, desde Hobbes al pensamiento actual, en realidad para mí, no, digamos, lo que yo llamo una historia conceptual de lo político, lo que busca es, más que entender qué es lo que dijeron estos autores, comprender cómo fue posible para estos autores decir lo que dijeron.
Las presuposiciones.
Claro, ¿cuál es el conjunto de supuestos que subyacen a esos escritos respecto de cómo se articula una sociedad, cuál es el sentido de un sistema político, etcétera? Entonces, los distintos autores van a servir como distintas vías de entrada para reconstruir estos universos conceptuales más amplios.
No, ¿por qué no nos das un ejemplo con alguno o algunos de estos autores? ¿Qué quiere decir los presupuestos que les permiten pensar como pensaron o escribir como escribieron?
Sí, esto se liga, por otro lado, mi trabajo tiene un sentido, si se quiere, estrictamente académico, en cuanto a que lo que yo busco siempre es evitar los anacronismos conceptuales, no hacerle decir a un autor algo que no solo que no dijo, sino que nunca podría haber dicho, porque no formaba parte del universo de categorías que tenía disponible ese autor, ¿no? Entonces, de lo que se trata siempre es de reconstruir cuál era el contexto del lenguaje político de la época, tratar de delimitar qué era lo pensable dentro de ese universo cultural. Por ejemplo, yo suelo comparar la historia intelectual con el trabajo de un arqueólogo. Digamos, un arqueólogo se encuentra una punta de flecha en un determinado nicho estratigráfico, puede eventualmente llegar a decir, no, este artefacto no puede estar ahí porque no corresponde a esa cultura.
O al contrario, sí. Decir por qué hay una correspondencia con esa cultura que lo sitúa exactamente ahí y que representa.
Claro, puede, digamos, el arqueólogo tiene que tener al menos una hipótesis respecto de qué se puede encontrar y qué no se puede encontrar en determinado estrato cultural.
Claro, pero acá viene una dificultad que me parece la más interesante. Horacio González dice en alguna parte que de las malas lecturas de algunos textos, es decir, de que alguien cree que en el texto que está leyendo lee otra cosa, obtiene la legitimidad del fundamento para pensar diversamente. ¿Cómo considerás este problema? ¿Simplemente un anacronismo o un gatillo?
Es un problema eso, porque es cierto que el distorsionar los textos del pasado puede convertirse en una fuente de productividad intelectual para el presente. Ahora, la tarea del historiador intelectual no solo que no es esa, sino que en un sentido tiene alguna lección para aquellos que no buscan exactamente eso. Por ejemplo, uno suele encontrarse, no sé, ahora justo estos días estuve viendo algunos videos de Zizek que están en la web, ¿no? Y es increíble, ¿no? Porque Zizek, cuando habla de Kant, habla Zizek bajo el nombre de Kant. Y cuando habla de Hegel, es Zizek con el nombre de Hegel. Siempre es Zizek, que pone sus propias ideas en boca de aquellos otros autores a los que analiza.
Ahora, los usa.
Claro, los usa. Es productivo eso, y eso... Es productivo, pero al mismo tiempo plantea algún problema. ¿Qué quiere decir? Que al perder perspectiva histórica de por qué Kant no era Zizek o Lacan o quien fuera, el proyectar sus propias ideas sobre el pasado parte de un cierto presupuesto, que sus propias ideas respecto del sujeto, del tiempo, de la historia, etcétera, serían como... suertes de categorías eternas que se podrían encontrar en cualquier época y lugar.
Transhistóricas.
Claro, que se tratan de categorías transhistóricas. Y eso no solo que violenta la historia intelectual, sino que le hace perder perspectiva crítica hacia propio autor respecto de hasta qué punto las categorías que él mismo maneja no son realidades transhistóricas, que ellas mismas parten de ciertos supuestos conceptuales que son propios de nuestra época.
Ahora, Elías, en esto que decís, ¿no hay una especie de pugna epistemológica entre el historiador y el intérprete, o el historiador y el que quiere hacer hablar a los otros como los quiere hacer hablar? Quiero decir, ¿no puede haber dos cánones diferentes que funcionen de modo diferente? Uno para la reconstrucción de un momento, un sistema de pensamiento, lo que fuera, y otro para crear un discurso sobre el presente.
Claro, digamos, uno puede intentar esta apelación utilitaria al pasado, ¿no? Hacerlos, pretender traerlos al presente y hacerlos hablar a nuestra realidad presente. Pero, nuevamente, eso plantea este problema, esta falta de distancia histórica, nuevamente, tiene como contrapartida que es muy poco crítico. Digamos, ¿cuál es el objeto de esta confrontación con formas de pensamiento tan radicalmente extrañas para nosotros?
¿Cuál es?
Que nos permite desnudar el fondo de contingencia de nuestras formas de pensar presente.
¿A
qué punto lo que nosotros pensamos hoy, nuestras ideas de democracia, libertad o lo que fuera, no son verdades eternas, consagradas, fundadas en la pura razón o en la naturaleza, sino que responden a ciertos presupuestos que ellos mismos deben poder volverse objeto de análisis?
Ahora que mencionaste,
digamos, perdón, para terminar, sería, digamos, ¿cuál es entonces el precio? Es la de esa falta de perspectiva histórica, de distancia histórica, una ceguera respecto de los fundamentos de nuestros propios saber.
Entiendo.
Acá viene...
Un segundito. Hablaste de la democracia y ese es uno de los conceptos sobre el que trabajaste particularmente.
Sí.
Es un concepto de la ciencia política, es un concepto de la historia de las ideas, es un concepto de ambos campos de saber, y en ese caso, ¿cómo dialogan entre sí estas dos esferas que se refieren a la democracia?
Bueno, la democracia tiene una larga tradición, sabemos, ya aparecía entre los clásicos, en los griegos, ¿no? Ahora, en el mundo antiguo tenía un sentido muy distinto al que tenemos nosotros, al que le damos nosotros. En el mundo antiguo la democracia era solo una, digamos, se encontraba encastrado dentro de una teoría de las formas de gobierno.
Aristóteles.
Claro. Y el demos era, la democracia, el gobierno del demos, era el gobierno de los sectores de los pobres, de los sectores bajos.
Contra la oligarquía, que era el del gobierno de los ricos.
Claro, pero ¿cuál era el presupuesto sobre el que se articula toda esta teoría de la forma de gobierno? Es la idea de que siempre una parte de la sociedad debe gobernar a otra.
Gobernantes no son iguales a gobernados.
Claro, esta idea de que todos gobernamos y todos somos gobernados al mismo tiempo les habría resultado totalmente extraña y hasta absurda a los antiguos.
Ahora, mirando esto, acá está el famoso Zoon Politikon y las traducciones del Zoon Politikon, desde el animal político que traduce la Iglesia Católica hasta el animal de la polis contra el que polemiza Hobbes.
Sí.
Ahora, entonces la pregunta es esta. Si esta tradición y sus distintas marcas tienen tantas diferencias, lo que no resulta más productivo políticamente hoy, ¿no es esa suerte de aplanamiento? Porque si vos reconstruís el concepto con toda escrupulosidad, efectivamente el concepto en Grecia no tiene nada que ver con el concepto con el que Hobbes plantea la cuestión. Hobbes contrapone polis a societas, que está planteado en el propio Aristóteles, pero hoy nos interesa eso, ¿o eso es arqueología del saber?
No, nos interesa saber cómo surge un fenómeno fundamental, que es cómo nace la política en Occidente, que no, digamos,
que no es la griega.
No, y no existía estrictamente hablando. La idea de política en los clásicos se opone al de oikonomía.
Claro.
La política, la o economía refiere a aquellos bienes que son particulares a cada uno. La política.
De ahí viene economía.
Son, claro, pero la idea.
Entonces el ágora.
La o economía era el gobierno de la casa, que incluía claro. los esclavos, al núcleo familiar extendido, etcétera, ¿no? La familia extendida. Y la polis refiere a aquellos bienes que son comunes a todos, ¿no? Ahora, lo que justamente todavía no puede estar, digamos, la política no cabría en ese sentido traducirlo más bien como lo social, como aquello que corresponde, es común a todo. Lo que no aparece todavía es justamente esta distinción que sí ya va a aparecer en el siglo XVII y que eso marca un quiebre histórico conceptual fundamental, que es esa distinción entre lo político y lo social. Eso solo aparece, la idea de la política o lo político como una esfera distinta de lo social, solo aparece a partir de que, bueno, con el fenómeno de la secularización, la quiebra del universo teológico, cuando se descubre que la comunidad no es algo que se encuentra perfectamente constituida en sus mismos términos, que no es perfectamente congruente respecto de sí mismo, que la formación de la comunidad es el resultado de un trabajo, y es ese trabajo de configuración de ese proceso de reducción de la pluralidad de sujetos particulares al todo de la comunidad, es justamente el trabajo de la política.
Eso es, cuando decís, es producto de un trabajo, es un trabajo político, esencialmente claro, un trabajo político.
Es ahí que nace la filosofía política en el siglo XVII, que ya no es la de los
Y vos la fechás con Hobbes, obviamente.
El siglo XVII, Hobbes es, nuevamente, es una vía de entrada para ver cómo cambia el mundo en el siglo XVII.
Pero la política hoy ya no es tampoco la política de Hobbes.
No, claro que no.
¿Y cómo se establece esa distancia?
Bueno, ese es el tema que yo trabajo justamente en mi último libro que está por salir ahora, se llama Una arqueología de lo político, ¿no?
Wow.
Es cómo nace la política en Occidente y cómo el campo de lo político se va a ir reconfigurando sucesivamente a lo largo de estos cuatro siglos, ¿no?
¿Podés hacer una breve síntesis del argumento?
Claro, esta idea de la arqueología de lo político retoma esta idea de Foucault, obviamente.
Arqueología del saber.
La arqueología del saber, solo que traslada ese mismo concepto al campo mismo de lo político. Por ejemplo, Foucault señala para el siglo XVII, ¿no?, que es el que estábamos hablando justamente, que él la llama la era de la representación, que es cuando las palabras se distancian de las cosas, en las palabras de las cosas, ¿no? Es decir, que rompen su vínculo natural, que ya las palabras no tienen contenidas dentro de sí, como se pensaba todavía en el Renacimiento, algo de la esencia de la cosa, sino que se vuelven en artificios puramente convencionales, ¿no? En ese sentido, lo que él llama la era de la representación, que se produce ese divorcio entre
la realidad y
nuestros modos de representación del mundo, ¿no? Yo lo que planteo en este libro es que esto tiene en última instancia un fundamento político. El gran descubrimiento del siglo XVII, que tiene que ver con el nacimiento justamente de lo político, es lo que se descubre es la naturaleza representativa del poder político. Que el poder político no es nada más que aquel lugar en que viene a encarnarse, que viene a depositarse, que viene a representar aquella una fuerza social que lo excede y que nunca llega a colmarse o a agotarse en el poder.
En oposición a qué idea del poder.
No, digamos, la idea, ¿qué significa esto? Que la soberanía no es un atributo propio del soberano, que no ahora el soberano no es nada más que la expresión de una fuerza social más vasta, y que él viene a encarnarla, a representarla, pero nunca se la agota completamente. Que lo social, no, esa fuerza social se encuentra ahora en una relación de exceso constitutivo respecto al poder político.
Este como es el diferente de la política moderna.
No, esa idea que lo social excede el poder político es lo que abre el campo político, articula el horizonte de lo político. Digamos, el horizonte de lo político se va a articular a partir de ese doble exceso. Por un lado, la idea de comunidad designa todo aquello sobre los cuales se funda el poder del soberano, del monarca, pero que al mismo tiempo le excede. La idea de pacto es eso, el que brinda el fundamento de legitimidad, pero también aquello que eventualmente se puede oponer al monarca.
Ahí viene la cuestión del problema del pacto y sus rupturas.
Claro.
Pero el problema del soberano no es igual al problema de la soberanía.
La soberanía sería justamente aquello que excede permanentemente el poder
soberano. Y acá viene el argumento,
pero al mismo tiempo lo funda.
Pero ahí viene el argumento de Schmitt, que podemos leer de dos maneras. Schmitt sostiene que soberano es aquel que está en condiciones de determinar el estado de excepción.
Sí.
Esto es el momento en que la ley caduca, claro, y funciona simplemente el poder.
Sí.
Entonces, aquel que puede impedir esto, ¿no es el que ejerce la soberanía?
Bueno, el problema que va a tener el concepto de soberano moderno es justamente que, digamos, ¿cuál es la idea de Schmitt de la política? ¿No? Que el terreno a lo propiamente político se abre en el terreno más allá del cual se quiebra la norma. Uh-huh. Allá es donde no hay un fundamento objetivo, se quiebra toda idea de fundamento objetivo. Y que todas las decisiones políticas fundamentales tienen esta naturaleza decisionista. Para tomar un ejemplo, ¿no? La idea de nación, ¿no? Si nosotros decimos, los catalanes son parte de la nación española o son una nación propia.
Aparte, claro.
Eso no lo puede decidir ninguna elección, porque toda elección, si nosotros le damos a los catalanes el derecho a decidir por sí si son parte de la nación española o no,
cosa que
ya
ellos
de
exigen,
hecho le estamos reconociendo
el derecho
que,
a secesionarse,
que tienen derecho soberano por sí mismo. O sea que toda elección presupone ya una decisión previa. Lo mismo, no sé, si la sociedad está constituida por grupos sociales o por individuos. Ni eso no lo puede decir ningún congreso constituyente, porque todo congreso constituyente presupone ya una forma en que han sido elegidos esos diputados.
Ahora, sí. Esto pone siempre el problema de la soberanía un paso atrás de donde la soberanía se expresa.
Claro. Así hay es. ¿Qué es lo que articula el horizonte de lo político? Justamente esto, la imposible institucionalización de ese poder social, de la soberanía, que la soberanía se encuentra siempre en relación, es por definición imposible de fijar institucionalmente. Es como, bueno, esto ya Derrida lo señaló con respecto al concepto de justicia, ¿no? El concepto de justicia, por ejemplo, es aquello en lo que se funda todo derecho positivo. Todo derecho positivo solo puede justificar su legitimidad, reclamar obediencia en la medida que invoca algún principio de justicia. Pero al mismo tiempo la justicia es siempre aquello a lo que se puede apelar para impugnar cualquier derecho positivo. Yo puedo siempre decir, no, esto es legal pero no es justo.
Así es.
Ahora, ¿cómo se resuelve esto tanto en la justicia como en la soberanía?
Bueno,
¿o cómo se expresa eso en la sociedad contemporánea?
Como conflicto.
Justamente lo que define la naturaleza política de este campo, que está articulado en torno a porías insolubles. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, ¿qué es la democracia? No es, como entiende normalmente toda la teoría política, la filosofía política, no designa ningún conjunto de principios o instituciones que pueda fijarse de una vez y para siempre. Justamente el carácter errante y errático del concepto de democracia, que hace que siempre sea contestable, es porque no designa nada que pueda definirse de una forma determinada, porque designa básicamente una poría, que es justamente cómo el mismo que es sujeto puede ser soberano y viceversa.
¿Cómo puede ser soberano y sufrir los efectos de la soberanía de un cierto otro?
Claro, es esa la, el problema fundamental que surge ahora ya en la política moderna respecto de la política del antiguo régimen. En la política post-tradicional se quiebra ese patos de trascendencia. La coincidencia paradójica, es... digamos, el gran problema ahora pasa a ser ya no la trascendencia, sino la radical inmanencia, que el mismo que es soberano es súbdito. La identificación de esos ambos roles en una misma figura, que es la del ciudadano.
Ahora, Elías, vos estás dejando la historia y estás dedicándote a la filosofía política.
Pero desde una perspectiva histórica. Eso creo que es el plus de mi trabajo respecto a la a toda la teoría y a la filosofía política. Puedo esto darle una profundidad histórica.
10 de la noche, 27 minutos, aquí en 60 Watts. También le pedimos a nuestros invitados que elijan la música que vamos a compartir a lo largo del programa. Así que le vamos a consultar a Elías Patti por su primera elección de la noche, que se trata de Thelonious Monk.
Sí, les comentaba recién antes de entrar. Me decidí por dos yaceros, porque creo que suele haber poco jazz en la radio argentina. Por suerte hay buena música clásica, hay también otros géneros, rock, que también me gusta escuchar, pero hubiera podido también apelar a otros géneros, pero me pareció que es una buena oportunidad de cubrir un cierto vacío. No hay muchos programas.
¿Me permitís una especie de intervención exótica? Thelonious Monk es un hombre que toca la música de otros en términos tales que esos otros se pondrían furiosos con su resultado. ¿Y vos no haces algo parecido?
¿De tomar los textos de otros? En realidad yo trato justamente nunca ponerme yo en mis textos. Me acuerdo que una vez, cuando presenté este libro al que te referiste vos sobre el pensamiento marxista, Ernesto Laclau me preguntaba, me dice, bueno, está bien, él fue uno de los presentadores de mi libro, y me dice, espero que haya un próximo libro donde diga vos qué opinás, ¿no? Y le digo, no va a haber otro libro, porque, y yo le daba un ejemplo, cuando, Skinner habla de Maquiavelo en las historias florentinas dice que no hay que apelar a ejércitos de mercenarios porque eso se van a volver en contra de la propia ciudad. Bueno, dice, el historiador intelectual no se va a poner a discutir con Maquiavelo si es cierto o no que hay que contratar. Lo que trata es de entender cómo esa frase de él nos permite entender una experiencia, reconstruir una experiencia histórica, que es la de la Italia de los siglos XV y XVI. Bueno, lo mismo, de alguna forma, es lo que yo hacía con Laclau, que era uno de los estudios. A mí, y yo sé que es un problema, que él no, yo, que se ponga a discutir con alguien que en realidad no le interesa discutir si es cierto o no lo que él está diciendo, sino cómo lo que él dice me permite entender una época, que en este caso es la nuestra, ¿no?
Vamos a escuchar entonces a Thelonious Monk, esto es Round Midnight, aquí en 60 Watts.
Thank you.
Round Midnight era Thelonious Monk, la primera de las selecciones musicales de esta noche por nuestro invitado Elías Palti. Hacemos una pequeña pausa aquí en 60 Watts y enseguida regresamos.